Ladies and gentlemen, good morning, and welcome to CSIS. My name is Peter DeShazo. I'm the director of the Americas program. We have today, I think, what will be a very, very interesting and informative panel to discuss social factors in Venezuela. And I'll introduce the speakers in the order in which they will speak. We're going to start off with Dr. Francisco Rodriguez, who is Assistant Professor of Economics and Latin American Studies at Wesleyan University. Dr. Rodriguez has his PhD in economics from Harvard. He's taught at Maryland, University of Maryland, and also at IESA in Caracas, and was chief economist to the Venezuelan National Assembly. Following Professor Rodriguez, we will hear from Professor Luis Pedro España, who is the director of the Institute for Economic and Social Research at the Universidad Católica Andrés Bello in Caracas, and has been for many years now the coordinator of the Project for the Study of Poverty in Venezuela. Our final speaker will be Professor Roberto Briceño León, who is a professor at the Universidad Central de Venezuela and is director of the Laboratory for Social Science Research Center in Caracas, and has also been a consultant to international organizations, including the World Bank and the Inter-American Development Bank. Each of the speakers will speak for 15 minutes or so, and then the panel will take questions from the audience. Again, welcome. Welcome all. It's a pleasure to introduce Dr. Rodriguez to begin.
Opportunity to have a conversation about Venezuelan social policy and to try to share with you some of the results of the research that I've been doing on this area. I would like to start out by noting that up until at least recently, there appeared to be almost an emerging consensus with respect to Venezuela in many policy circles. And the consensus was, well, you could think what you want about Chavez, you can think that he's an autocrat, or you can think that he's a Democrat, and you can think that his policies are sustainable over time or not. But most people agreed that if something had been done by the Chavez government, it was to share some of the oil wealth with poor Venezuelans. And I put up there three quotes from different authors ranging from the left to the right. The first one is from a letter by Jesse Jackson, Cornel West, Dolores Worth, and Tom Hyden to President Bush on the eve of the Venezuelan 2006 presidential elections, where they write, "Since 1999, the citizens of Venezuela have repeatedly voted for a government that, unlike others in the past, would share their country's oil wealth with millions of Venezuelans." So they state that Chavez is sharing the oil wealth for the poor, and it states that there's a distinction here with what was being done in previous governments. A very noted economist like Stiglitz is more cautious when he talks about it, but in essence says something very similar. He says, "Venezuelan President Hugo Chavez," he writes, "seems to have succeeded in bringing education and health services to the barrios of Caracas, which previously had seen little of the benefits of that country's rich endowment of oil." So Stiglitz is cautious. He's aware that there's not much academic research on the subject, so he uses the word "seems," but he does state that there's the same contrast with what had happened before. Even a magazine which is traditionally associated with a more conservative style of thought, like The Economist, writes, "So Chavez's brand of revolution has delivered some social gains, but at a heavy cost to democracy and economic development." So even The Economist, if grudgingly, appears to admit that there has been some improvement in social indicators. But what exactly is the evidence that this improvement has occurred? And particularly, what is the evidence that the Chavez administration has signaled a break with the past in terms of redistribution of oil revenues and in terms of actually allowing the poor to share in the country's oil wealth? Well, we could start out, for example, by looking at the poverty numbers. And of course, the poverty numbers have shown a significant decrease in Venezuela. The last estimates from the National Institute of Statistics put the poverty rate at 27.5%, down from 42.8% when Chavez took office. But that's not really surprising, because we know it's a very well-established fact that poverty declines with economic growth, so that as the whole economy is getting richer, there are less people who are poor. And everybody knows, nobody disputes that Venezuela has grown. Venezuela has grown significantly. And for the most part, it appears that a great part of that growth is actually due to the fact that the country is now enjoying oil prices, which are almost nine times as high as they were when President Chavez took office. So one way in which we economists look at this issue is by saying, the first stab at it would be, well, let's see how efficient they are at turning growth into poverty reduction. How many points of poverty decline does one additional point of GDP growth buy you? Well, if you calculate for that for Venezuela, which we economists call the income elasticity of poverty reduction, the coefficient that you get is 2.24. That means that every point of growth has implied a reduction of 2.24 points in percentage points in the poverty rate. That's actually not a good performance. There are many estimates of this, but the estimates I cite there are a study of Ravalong and Chen, which is kind of a classic study that puts the average for 64 developing countries at 2.6. So what this is telling us is that once you take into account the fact that there has been economic growth, and you ask the question, has the Chavez administration been more effective at turning growth into poverty reduction, you actually find that it has been less effective than the average developing country. Indeed, a very striking fact is that income inequality has increased. According to a central bank, the Gini coefficient increased from 0.44 to 0.48 in 2005. And this is really at odds with the image of a government that is actually redistributing wealth. I mean, if it's redistributing wealth and income, you would expect the inequality to start to decrease. Now, of course, there are a set of caveats that one can make about this. First of all, I'd like to mention that even those poverty numbers, which, as I've just argued, are not striking, the reduction is not striking given the country's economic growth, which is basically generated by oil, even they might overestimate the decline in poverty. And particularly, and maybe Luis Pedro will talk more about this, they've done a lot of work at the Universidad Católica on poverty rates, but particularly there's a very important phenomenon that is that it's very hard to calculate poverty when there is a lot of scarcity of goods of primary consumption. And essentially the way in which the poverty basket is in the poverty line is estimated is by asking how much would people have to consume a certain set of goods. Well, what happens in Venezuela is not that the prices of those goods would have increased, which might alter the poverty line. What happens in Venezuela is that those goods are nowhere to be found, so that their prices are low when you find them, but it's very hard to find them. So people are buying them either in the black market and paying higher prices than those that are reflected in price statistics, or they're not buying them and substituting towards other goods. In any case, what that means is that it's harder to attain a given level of consumption, and the poverty numbers might be overestimating the story. But in any case, I mean, to go a bit beyond the poverty, and I guess the essential a question here has to do with a lot of what the Chavez administration has done has been aimed at funding social programs which we might not expect to directly affect poverty because they don't directly affect cash income. So a health program makes you healthier, maybe in the long run. Or maybe it makes you better able to work, and therefore your income might go up also. But fundamentally, there's a contribution to well-being which comes from your having greater health, and that would not be captured in the poverty statistics. The same thing, similarly with some caveats, would happen in education. In terms of educational spending, certainly education in the long run will make you able to earn higher wages, but there is a value to education. And furthermore, when the person becomes educated, you might not see that effect immediately until they actually get a job and get to take advantage of it. So essentially what I want to do is give you in this brief time kind of a snapshot of the different areas of research that have been involved, which have been precisely aimed at trying to capture these effects. And there are three papers that I'm going to talk about. One paper with Daniel Ortega, who's at IESA, on the Robinson Literacy Program. One paper together with other colleagues on the Barrio Adentro program, which is in progress, and a paper on political discrimination, which is also something that we just recently finished. So I'll just briefly summarize then in discussion, if any of you want me to go into depth into the reasons for these results, I'll be happy to explain them. But let's start out with the Robinson Literacy Program. The Robinson Literacy Program, in the late 2005, the government claimed that this huge program, which according to them was involved the mobilization of 200,000 trainers, which is 2% of the Venezuelan labor force, to actually train or to teach Venezuelans how to read and write, had taught 1.5 million people how to read and write. And effectively, the government claimed that illiteracy had been eradicated. It declared Venezuela a literacy-free territory. This claim might not be surprising. Actually, what's even more surprising is that institutions which one generally tends to consider reputable, like UNESCO, bought into it, so that in UNESCO's 2006 Education for All report, it actually repeats this claim, and when you look for the source from which this claim is taken, it's taken from a source called which is a presentation given by Juventud Rebelde. Those of you familiar with Cuba know what Juventud Rebelde is. It's essentially a youth Communist Party newspaper. So what we did, we wanted to see, well, how can we verify the government's claim? And what we found is that the Venezuelan household surveys, which are the same ones that are used to calculate poverty and to calculate the unemployment in Venezuela, and which are regularly distributed to researchers by the Venezuelan National Institute, actually had questions on literacy. It had the question, it asked people whether they know how to read and write. Now, for some purposes, this might not be a great question to evaluate literacy, but in this case, it's actually pretty good because the government is claiming that it put 1.5 million people through these programs. So even if the programs weren't that good, you would expect that anybody who's actually been through the program and been through the 6 months of training in the program and has gotten their title that says, well, you know, you've learned how to read and write, that if an interviewer comes to them and asks them, do you know how to read and write, they're going to say yes. So in any case, this survey should overestimate the effect of the program. What do we find? Well, we found that at the beginning of the program, there were 1.1 million people who were illiterate. At the end of the program, when the government declared Venezuela literacy-free territory, it had gone down to 1,015,000. So 1.5 million people were not taught how to read and write. 92,000 people. Actually, 92,000 people was the change in the number of illiterate individuals. But those are not all individuals who knew how to read and write, because there's something interesting that happens with literacy data, which happens with any phenomena where cohorts have different distributions, which is that some people die. And if, as happens to be the case, older people tend to be more illiterate than younger people, then that's going to have an effect on the absolute number of illiterate persons. And indeed, what we found is that this demographic change is the main reason why you were seeing the decline in illiteracy. We found, essentially, in a battery of tests, essentially no evidence that there was any effect of the program, both using time series variation, state and state cohort variation. We found absolutely no evidence. And you can see that in this graph. In this graph, you see that there's the historical performance of literacy in Venezuela since 1975. And you see that the first line there is just a methodological break, but you see that essentially literacy has been going up since 1975, and after Mission Robinson starts, there's no evident break in trend. It just appears to be the continuation of a long-run trend, and that we established more formally statistically in the paper. So the second piece of research that we've been conducting has to do with the health program. And essentially what we find, and I'll be brief and I'll discuss this in more detail, what we find with the health program is essentially the same phenomena. And here you can see the long run. We have infant mortality in Venezuela since 1940. And essentially you can see the same phenomena. You have infant mortality declining since the 40s, and you have it continuously declining up until 2005, which is the last observation that exists. The government has said something about it declining to 15.0 or somewhere around that in 2006. If you put that observation there, it essentially resembles the same trend. So again, what you see here is the same pattern that we found with the literacy data. No break in trend. Yes, these things are getting better, but that's just a reflection of the fact that they have been getting better in Venezuela during most of its democratic history. So it's interesting because it also allows you to shed question on the idea that there has been a break with previous trend. I must recognize that there are countries, although usually not in Latin America, but there are countries where you find episodes in which infant mortality increases. So the fact that infant mortality is decreasing is valuable. But what this figure appears to tell us is that this appears to be a phenomenon that was occurring in Venezuela since the 1940s. It probably has to do with long-run trends and with the effectiveness of the Venezuelan state in allowing improvements in health. And by the way, when you calculate this rate of improvement and you compare it with other Latin American countries, you find that Venezuela has actually seen infant mortality decrease at a slower rate than most other Latin American countries. So again, no signal that there's really been significant amount of progress. In the last couple of minutes... Oh, okay. So, I have to rush because I have a lot of things that I want to tell you. There's another dimension in which you could have a change in the well-being of the poor has to do with the capacity to participate in social decisions, what John Rawls called the social basis of self-respect. And many researchers, although not statistical researchers, but many people from some anthropologists and qualitative social scientists have said that they believe that there's something very valuable going on in Venezuela in terms of greater community participation, in terms of organization of new social movements. And I think that's interesting research. Now, what I can do as an economist is to actually try to look more systematically using data to see whether this has happened. And particularly, what we thought that we could do in order to evaluate whether Venezuelans have greater capacity to participate politically or not is actually to evaluate whether Venezuelans are paying a cost from participating politically. Some of you might be familiar with what was known as the Tascón or Maisanta list. The Tascón or Maisanta list was a list that was compiled by the government of the individuals who had signed the recall referendum petition against President Chavez. And this list was published in the webpage of government deputy Luis Tascón. He claimed that the reason that he was publishing it was that since the opposition had forged many of those signatures, that people could verify whether their signature had been forged. After it appeared, accusations started cropping up that this was being used to politically repress Venezuelans and to essentially that if people worked in the government, they would be fired from their government job if they had signed this petition. But of course, the government denied that this had occurred, and they said that even if it was occurring, it wasn't systematic, and they also accused the opposition of doing the same thing against the people who hadn't signed. So how do you know how much of this is fact or fiction, how much of these are anecdotes? Well, what we've done is that we've found that for methodological reasons that I won't go into, you can actually link up the Maisanta database with two very important databases, which are the household survey, which allows us to track the evolution of the income of Venezuelan families over time, and with the firm-level survey, both of these produced by the National Institute of Statistics, with the firm-level survey, which allows us to track what's happening to firms in the manufacturing sector. So essentially what we could do was we could evaluate what happened to the income of those people who signed after they signed and compare it with what happened to the income of those who did not sign. And what we find in this research, and the paper is available on my webpage, it's called The Price of Political Opposition, Evidence from Venezuela's Maisanta. And essentially what we find here is that if you signed the recall referendum petition, the cost that you would pay, we find a negative significant effect. We find that you would pay a cost of 4% of your income. That is, your income would drop by 4% as a result of signing the recall referendum petition. Most of that coming from the lower probability of having a government job, either being fired or not being hired by the government. We also find that firms that had firms whose board of directors, who had members of the board of directors who signed the recall referendum petition, saw an increase of 40 to 50% in the taxes that they paid relative to other firms, and we found that they saw a 70% lower probability of getting foreign exchange allocation. Incidentally, the Correo y Caroní, also the famous newspaper in Venezuela in the region of Guayana, just announced that it's going to close because the government hasn't given it dollars foreign exchange allocation to import paper. And indeed, we actually take this forward to, and we're able to put a cost on this, which is something that's interesting from an academic point of view. Since we know how people are being treated differently, we can actually use the results of our paper to simulate what would happen if people were being treated similarly. Now, these differences in how similar people are being treated essentially lead to losses in aggregate efficiency. This is the reason why many economists have said there's a significant cost to aggregate conflict, and people have run cross-country regressions where they find that there's a correlation between conflict and economic growth, even after you control for a set of other variables. Well, what we can do is that we can actually put a number in that figure that comes from a microeconomically based estimate. What would happen to aggregate efficiency if people were not being treated differently? Productivity would go up by 5%, according to our research. So the aggregate cost of this is a cost of 5% in productivity. In closing, I would like to refer to one last piece of evidence. Probably the best way to evaluate whether a government is pro-poor or not is to see whether it's spending more on the poor. Of course, in Venezuela, the government of Chavez is spending more on the poor, but that doesn't really mean anything because they just have a lot more money, so they're spending more on everything. Yes, they're spending more on social program. They're also spending more on weapons. They're also spending more on inflating the government bureaucracy. They're also spending more on buying a lavish new plane for Chavez. So since they're spending more on a lot of other things, you'd really want to know what the share is that they're spending on social spending. Now, interestingly, a lot of government supporters and a lot of, for example, the researchers who are very friendly to the Venezuelan government, like people at the CEPR here at Washington, have used the social spending data to argue that there has been a significant increase in the percentage of the budget that goes to social spending. And that's in the blue line that you see there. And essentially, they compare the 98 with the 2005 figure, and it goes up from 35 to about 41%. Now, interestingly, what happens is that if you decompose that, you find that most of that is coming from social security spending. And the problem with that is that Social Security is not very pro-poor in Venezuela because the only people who benefit from Social Security are those who are in the formal sector, and those are unlikely to be poor. In fact, only 8% of the members of the bottom quintile actually receive some type of Social Security payment in Venezuela. So what happens when you take Social Security out? What you find is the green line, and I can explain also the differences with the blue line later if you're interested, but essentially what you find is the green line, which essentially tells you that they're spending basically the same as a proportion of their budget. Again, we find no evidence that the Venezuelan government is pro-poor. So I think many times when I presented this before, people would ask me, well, but why does Chavez keep on winning elections? Why do the poor vote for him? And I always warned that well, that's not a good way to measure the effectiveness of social policy because you can look at governments that people haven't traditionally characterized as pro-poor, such as Fujimori during his first term or Menem during his first term, and they also got reelected, actually with percentages very similar to those that Chavez got. They got reelected because they were able to generate high rates of economic growth. Chavez was benefiting from high economic growth up until now. However, during this year, there has been, I think, in my opinion, we can go more into this in discussion, is that the unraveling of the Chavez economic model has started, and the high levels of scarcity, inflation, which in the month of November was 4.4%, all of these indicate, that's monthly inflation, right? All of these indicate that the government is not going to be able to maintain the high growth of real incomes that it was maintaining in the past. And indeed, you find that in surveys. For example, this is a survey from Consultores 21 that essentially found that in November of 2007 was the first time since 2004 where more Venezuelans said that their situation compared with last year's was worse or just as bad as last year's. And I think that has a lot to do with the government's defeat in the recall referendum. This series is actually a very good predictor of electoral performance. Well, I think that's it. I've overstepped my bounds in terms of time. Thank you very much.
Thank you.
Thank you very much, Professor Luis Pedro España.
Buenos días a todos y muy agradecido por haberme invitado a este panel. Le agradezco además la presentación del profesor Rodríguez porque algunas cosas me van a permitir pasar con mayor rapidez. Yo quisiera comenzar diciendo que la única buena noticia constatable, probablemente con números, que le ha pasado en Venezuela es que por primera vez en los últimos 25 años Venezuela está creciendo económicamente en los últimos 4 años. Eso es probablemente la primera lámina o la primera dato que presenta el gobierno cuando hace cualquier evaluación sobre la situación económica y social de Venezuela. Esto es una realidad, y esto es una realidad que ha mejorado de manera significativa los ingresos de los hogares en Venezuela. La pregunta es si esa mejora significativa de los hogares en Venezuela, que es lo que indica la caída de la pobreza medida desde el punto de vista del ingreso, ha tenido que ver simplemente con una expansión del gasto público empujado por los precios del petróleo o si efectivamente la política social del gobierno del presidente Chávez ha tenido algo que ver con esa mejora. Efectivamente, ahí está la muestra de lo que es la pobreza total, tanto la línea azul es con los cálculos de la Universidad Católica Andrés Bello, eso es pobreza de ingreso, esos son hogares, siempre hay que ver si son hogares o si son personas, porque porque si es hogares es casi 7 puntos menos de lo que allí aparece. Y como ven, las cifras, básicamente las tendencias son las mismas, las diferencias entre las estadísticas nuestras y de las del gobierno tienen que ver básicamente con la composición de la canasta que a partir del año 99 el gobierno colocó una canasta de consumo básico, digamos, más económica. Digamos que esa es la pobreza total, estamos en un perfil de aproximadamente 45% de pobreza total de la población total y en pobreza de personas aproximadamente 13%, pobreza extrema más o menos un 13%. Eso indica que como el resto del continente americano, ciertamente el continente latinoamericano, ciertamente vamos por buen camino para alcanzar la primera meta del milenio, que es la reducción a la mitad de los niveles de indigencia. Y en el informe de la CEPAL de Panorama Social, que apareció recientemente, pues efectivamente muestra que la mayoría de los países de América Latina, incluida Venezuela, han reducido o han avanzado en la meta casi a alcanzar un 70, un 80%. La diferencia entre Venezuela y el resto de los países de América Latina es que América Latina lo ha logrado con el esfuerzo de sus trabajadores y probablemente Venezuela lo está logrando es básicamente a través de un impulso de el gasto público. El punto de partida de mi presentación entonces sería afirmar que ciertamente los hogares han mejorado su nivel de vida en los últimos 4 años, pero eso se ha debido a una expansión del gasto público que ha sido financiado con el ingreso petrolero. Sin embargo, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de lo que son las condiciones de vida de los venezolanos, digamos que sus capacidades permanecen más o menos estándar. Es decir, en Venezuela se sigue estudiando 7 años de escolaridad formal en promedio, eso no ha cambiado en los últimos 10 años. En Venezuela el perfil epidemiológico sigue siendo más o menos el mismo, es decir, 30% de los venezolanos se mueren por enfermedades que no debieron haberse muerto y más o menos un 70% se mueren de enfermedades crónicas que no se ha logrado reducir o no se ha logrado mejorar significativamente la esperanza de vida de la población. Seguimos en un contexto de desprotección social y, por supuesto, de inseguridad, aunque ese es el tema del profesor Roberto Briceño León. Y digamos que lo que hemos tenido es un aumento de las pensiones, y eso ha incrementado el gasto público, especialmente en el sector social, y eso tiene que ver con el envejecimiento de la población, que eso no es propio nada más de Venezuela, sino de toda la América Latina. No se han transformado las oportunidades socioeconómicas, la estructura del empleo sigue siendo la misma. En Venezuela, de cada 10 trabajadores, aproximadamente 5 están en el sector informal. es decir, no están cubiertos por por la seguridad social, ni están cubiertos, ni tienen acceso a capital, a tecnología y a formación laboral. De los otros 5, aproximadamente unos 3 o unos 4 están en el sector formal de la economía, de los cuales algo así como 3 están en el sector privado, 1 está en el sector público. El sector público está aumentando aceleradamente. Entre el año 2004 y el año 2005 se incrementaron casi 600.000 empleos en el sector público. Eso representó un aumento de casi el 30% de la nómina del sector público. Eso es un récord histórico, nunca había ocurrido eso en Venezuela, ni siquiera en los años 70, que teníamos una situación de bonanza petrolera similar a los años 80. Y el desempleo, digamos que está estancado por el orden del 10% al 12%. Adicionalmente a esto, no se han resuelto los problemas de transición. Cuando decimos los problemas de transición, Venezuela vivió durante 25 años un proceso de empobrecimiento masivo. Este proceso de empobrecimiento masivo ha significado que aproximadamente la mitad de los jefes de hogar en Venezuela estudiaron nada más educación elemental, es decir, hasta sexto grado, 6 años de escolaridad, y aquello que hacen en el mercado laboral no les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas, y son personas que tienen más de 35 años. Tendría que ocurrir todo un proceso de atención a lo que llamamos las víctimas de ese empobrecimiento entre el año 81 y el año 2003, y serían políticas de reconversión laboral, de reinserción, de reentrenamiento, y sobre eso no se ha hecho mayor cosa. La hipótesis de partida, ¿verdad? Lo que estamos tratando de decir es que cualquier otro gobierno del pasado en una situación similar a la del presente hubiese tenido un desempeño social igual o mejor al que hemos tenido en los últimos 4 años. Fíjense, la clave para superar la pobreza, por supuesto, que es el empleo. Si usted no mejora las condiciones del mercado laboral, si usted no incrementa el nivel de productividad de los trabajadores, si no hay oportunidades para un empleo bueno, pues entonces sencillamente lo que estamos es atacando las consecuencias de la pobreza y no estamos atacando las causas de la pobreza. Ahí tienen el perfil de lo que ha sido el desempleo abierto, es decir, personas que no han trabajado ni siquiera una hora en la última semana, al momento que se les hace la encuesta. Y fíjense cómo básicamente el perfil de desempleo abierto en Venezuela oscila por el 12%. En los últimos semestres, es decir, desde el segundo semestre del año 2005 hasta el primer semestre del año 2007, estas son cifras oficiales, ha habido una caída de ese perfil del 11 al 9.3% de desempleo abierto. Y la razón tiene que ver con factores de alguna manera coyunturales. En primer lugar, el crecimiento de 500.000 empleos públicos entre el año 2004 y el año 2005. En segundo lugar, un cambio metodológico en las estadísticas del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que estamos normalmente siendo muy novedosos en los cambios de las estadísticas de algunos criterios, y lo que se está colocando es cualquier persona que asista a alguna misión educativa, pues entonces inmediatamente es colocado como población que está educando, está siendo educada, por lo tanto población inactiva, así esté trabajando o así esté buscando trabajo, y eso ha significado sacar del denominador algo así como unos 900.000 personas. El empleo privado, del sector privado, se ha estancado, y se ha estancado básicamente porque no hay inversiones. Las inversiones del sector privado venezolano ni siquiera alcanzan para la recomposición del capital que ha sido invertido, y las inversiones extranjeras sencillamente no existen, pues. Y mantenemos un perfil de 53% de informalidad, para que tengan alguna idea de cómo es la precariedad del mercado laboral en venezolano. 20% de la fuerza laboral venezolana vende cosas en la calle, es decir, se dedica al comercio informal al detal. El gran problema de Venezuela, por lo tanto, es la no generación de empleo, y es la no generación de empleo no es de estos últimos años, sino de por lo menos los últimos 25. Allí lo que tienen en cifras acumuladas ha sido la incorporación de personas al mercado laboral en los últimos, desde el año 78 hasta el año 2003. Desde el año 78 al 2003 ingresaron en Venezuela 7.400.000 1.000 personas al mercado laboral, y de ellos, y de eso en términos netos, se creó nada más 1.500.000 empleos formales. Eso significa que aproximadamente 6 millones de venezolanos durante todo ese tiempo estuvieron paseando entre el desempleo y el sector informal, y esa es la causa de la pobreza. Ninguna de las misiones ataca ese problema, y hasta que ese problema no se ataque, pues el problema de la pobreza seguirá presente entre nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno en términos de política social? Han pasado mucho tiempo, han pasado ya 9 años de gobierno en Venezuela. Cuesta mucho recordar que lo que hacían los gobiernos anteriores, porque este gobierno, digamos que lleva mucho tiempo, y uno podría hacer una cronología de lo que ha sido la gestión social. Las misiones es una cosa relativamente reciente, es una cosa desde el año 2004, después de que cesó, o en el proceso de la mayor conflictividad política que tuvo el país, que fue entre el año 2002 y el año 2003, allí fue donde nacieron las misiones. Y efectivamente ya para el año 2007 las misiones están muy debilitadas, y contrario a lo que suele ocurrir en política social, que los programas tienden a institucionalizarse, tienden a mejorar, tienden a ser más eficientes, lo que ha ocurrido con las misiones es que con el tiempo más bien se han vuelto más ineficientes y han perdido el dinamismo que tuvieron al principio. Como les decía, uno puede hacer una cronología, yo no los voy a cansar en esto, simplemente voy a decir que como tres grandes etapas, una primera etapa del 99 al 2002, donde la administración del presidente Chávez tiene una suerte de insatisfacción de lo que venía siendo la política social tradicional venezolana, pero sin terminar de concretar una política social nueva. En el fondo era como cierta continuidad a desgano de lo que había heredado de los gobiernos anteriores. Hay el punto de inflexión, es la crisis política 2002-2003. Aquí es donde hay un asesoramiento directo de el gobierno cubano, y básicamente allí es donde nacen las misiones. El nacimiento de las misiones es básicamente con la asesoría del gobierno cubano y con la búsqueda de información de sectores con los cuales normalmente el gobierno no conversa. Y el nacimiento de las misiones tuvo que ver con una importante consulta que se hizo con universidades del país y con expertos sobre el tema de cuáles eran los principales problemas de sociales, y a partir de allí es donde nacen las misiones, pues, ¿no? Donde por supuesto la primera de ellas, el buque insignia, era la misión Robinson. Un detalle aquí, de todas maneras, más adelante lo voy a retomar. El tema de las misiones, el problema que tienen las misiones es que, como decimos los sociólogos, tienen unas funciones latentes que no son manifiestas, y entonces es muy difícil de evaluarlas a través de, digamos, mecanismos estándar. Si usted pretende ver cuál es el nivel de cobertura, cuáles son las metas, cuál es el nivel de progresividad del gasto, tratar de hacer evaluaciones de impacto, pues sencillamente se va a conseguir, en primer lugar con muchas dificultades de información, pero se va a conseguir que efectivamente las misiones, desde esos estándares de evaluación, no cumple con ninguna de ellas. Entonces, después de una pésima evaluación que puede hacerse de las misiones desde el punto de vista de su impacto social, de su la progresividad del gasto, de la variación de los indicadores que pretende modificar, usted dice, bueno, ¿y por qué los venezolanos les siguen gustando las misiones? Bueno, no es que los venezolanos sean un poco disfuncionales, ¿verdad?, desde el punto de vista de la utilidad que reciben del gobierno, sino que hay otras cosas, hay otros intangibles que satisfacen las misiones. Le voy a decir un solo detalle para después seguir adelante. Hace año y medio, haciendo unas observaciones y unas evaluaciones de campo en un pueblo pesquero del oriente venezolano, entrevistando a una señora de 35 años, ¿verdad?, que si usted ve una foto de ella podría fácilmente estimar que tenía 55 años, soltera, sin marido, sin hijos, asistía a una de las misiones de estudiar educación media. Y cuando le pregunto ya después de la entrevista, si le gustaban mucho las misiones, me dice que sí, que le gustaba mucho asistir a ellas, y yo le digo, ¿y qué es lo que más te gusta? Y en ese momento, esos 55 años volvieron a ser 35, ella se sonrió y me dijo, las fiestas. Las fiestas es lo que más les gustaba. Entonces, hay otra forma de leer las misiones y entender cuál es el impacto que pueden tener ellas. Sin embargo, a lo largo de estas tres etapas hay unos rasgos permanentes que también, dan cuenta de cuál es el impacto que ha tenido esta política social. En primer lugar, un voluntarismo político muy grande. Es decir, la política social va asociada a una militancia política, a un intento de no solamente, digamos, de atraer a la población a la gestión gubernamental, sino de alguna manera a tratar de comunicarse con ella, de sensibilizarse con ella. Eso va asociado a un inmenso protagonismo del presidente de la República. Yo creo que eso va a hacer que muy difícilmente los próximos presidentes venezolanos sean unos presidentes que hablen de economía o que hablen de cosas que la gente no entiende. Eso también está cambiando en América Latina, y los presidentes hablan de los problemas de la gente, hablan de la economía real, hablan de lo que la gente tiene en el bolsillo, ¿verdad? Aunque sin desmerecer en lo más mínimo todo lo anterior, pero el centro son las personas, el centro comienzan a ser los problemas de la gente, y eso el presidente Chávez lo ha colocado en la agenda desde el principio. Por supuesto, mucho ese voluntarismo ha significado una pérdida progresiva de institucionalidad muy grande, y por supuesto estas misiones y esa política social tiene un altísimo impacto político, o como vimos a través de la presentación del profesor Rodríguez, efectivamente un impacto social muy bajo. La política social que heredó este gobierno tiene básicamente dos componentes: un componente de una red de prestación de servicios sociales y tiene una red y disponía de una red de política de protección social. El cambio fundamental que ha hecho esta administración es que mantiene esa política estructural, esas redes de prestación de servicios, pero tratando de pasar de un esquema de descentralización a un esquema de desconcentración que le ha quitado o que le ha incrementado el nivel de ineficiencia a la prestación de servicios sociales a través de las redes tradicionales del Estado. Y lo novedoso es esa política que se llama las misiones, que es básicamente un sistema de protección social y es un sistema entendido como de emergencia social. Es una especie de operativos, de jornadas, de ayuda, digamos, donde casi de intervención cuasi-militar o cívico-militar, donde se pretende prestar servicios de distinta naturaleza, desde corte de cabello, pasando por citologías, por jornadas de identificación de la población, por consultas jurídicas, y todo, digamos, en un solo día. El problema que tiene ese tipo de política es que la gente se siente muy atendida, pero al día siguiente probablemente tiene que volver a hacer la misma jornada porque ninguna de las causas profundas que impiden que las personas resuelvan sus problemas ha sido atendida. Adicionalmente a esto, la política social tiene un componente intimista con la población. Es una suerte de nueva higienización del pueblo. Yo utilizo la palabra higienización porque esa era la palabra que utilizaba el caudillo máximo que tuvo Venezuela a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que fue casi los primeros inicios de una política social estatal, que fue Juan Vicente Gómez, que hablaba de higienizar al pueblo venezolano. Y esa palabra de higienización yo creo que también está un poco presente en esta estructura cuasi militar de enfrentar los problemas sociales. Y por supuesto, la política social altísimamente politizada. Voy un poco más rápido, que entiendo que ya el tiempo debe estar por terminar. Se ha creado una matriz de opinión según la cual los sectores populares tienen un mejor nivel de vida gracias a las misiones. Eso no es cierto. Cuando usted contabiliza, por ejemplo, de dónde proviene la mejora de los ingresos proviene de los mecanismos tradicionales de distribución de la renta petrolera en Venezuela, que básicamente son esos tres que están ahí al final, que es la expansión del gasto público en aumento de la demanda, mecanismos de mercado que introducen este tipo de gobiernos muy controladores, que es controles de precios y controles de intereses, que tienen un impacto inicial, digamos, bueno, pero después comienza a acumular un conjunto de desequilibrios que creo que es el gran dilema que viene para la economía venezolana. Creo que el gobierno está metido en unos problemas económicos muy severos. Tenemos la inflación más grande de América Latina, tenemos problemas de desabastecimiento muy fuertes y todo eso está ocurriendo sin tocar o ajustar dos de los principales desequilibrios que tiene la economía nacional. Uno de ellos tiene que ver con el precio de la gasolina. El precio de la gasolina casi la deberían regalarla más bien para ahorrar el costo que supone que alguien cobre eso. Y en segundo lugar, por supuesto, el tipo de cambio, ¿no? Y eso encadena un conjunto de desequilibrios adicionales. Y el tercer mecanismo de distribución de la renta petrolera es el subsidio al tipo de cambio. Si usted contabiliza, se ha mejorado la estructura distributiva en el ingreso desde el 97 al 2005, se ha mantenido casi igual. No ha habido una transformación importante en la distribución del ingreso, y las transferencias que ocurren a través de las misiones son mucho menos importantes de lo que hace la propaganda gubernamental y sobre todo la propaganda internacional que tienen las misiones. Según las encuestas de hogares de Venezuela, en el año 99 las transferencias, la parte del ingreso familiar que provenía de transferencias era 11.2% del ingreso total. En el año 95, en el año 2005 eso cayó a 9.5%, no porque hayan caído las transferencias, sino porque el ingreso de las familias ha crecido mucho. Y si nos concentramos en el 10% más pobre, eso aumenta escasamente a 14.3%. Entonces no es cierto que es a través de las transferencias directas que recibe la población a través de las misiones se ha mejorado el ingreso, porque entre otras cosas no son tan masivas. Las becas que recibe la población de las misiones educativas solamente alcanza el 20% de los matriculados. En aras del tiempo quiero mostrarles esto. Esto es el resultado de una encuesta se hizo a finales del año 2004, y ahí está una lista de las misiones, ¿verdad? Son muchísimas más, porque además probablemente el presidente inventa una nueva misión cada domingo. Y digamos que las tres más importantes son Mercal, que es una cadena de distribución en los sectores populares, Barrio Adentro, ¿verdad?, que es atención primaria en salud, y la misión Rivas, que es tratar de recuperar población que ha dejado la educación media. Fíjense, la barra azul lo que indica es si la persona es beneficiaria o no es beneficiaria. Y la más grande, que es la roja, es si es beneficiario, si no es beneficiario, pero sí conoce el programa y sí conoce en qué consiste. Entonces, fíjense, efectivamente los porcentajes, las barras azules son muy pequeñas, a excepción de Mercal, que en algún momento llegó a representar casi 47% de la población que decía que había comprado algún tipo de artículo en esa cadena de distribución. Las misiones educativas son muy pequeñas, y son inclusive alguna de ellas que se colocó un poco como gancho, se ponía Misión Marte, ¿sí? Como eso no existe, la Misión Marte, pero se le preguntaba a la gente si conocía la Misión Marte y un 51% dijo que sí conocía la Misión Marte. Claro, ahí le estaba un poco diciendo, era, no vaya a ser que me van a dar y por yo conocerla me van a dejar de dar, ¿sí? Pero en general, casi el 80% de la población conoce las misiones, y de allí el altísimo impacto, digamos, publicitario que las misiones tienen. Las objeciones que tienen las misiones, y es lo que muestra tan poco impacto social que tiene, bueno, tiene problemas de diseños muy severos desde el punto de vista de la selección de los beneficiarios, la política social de protección social. Curiosamente, en Venezuela no pretende seleccionar beneficiarios. Se lo hemos explicado muchas veces que si usted quiere redistribuir el ingreso, le tiene que quitar a alguien y darle a otras personas, si ese es el objetivo, y no darle a todo el mundo. En segundo lugar, hay problemas de integralidad. La política social de las misiones no tiene nada que ver con la prestación de servicios sociales por parte de la población. Hay unos problemas institucionales muy grandes, excesivo centralismo, no hay experiencia por parte de las entidades responsables. La industria petrolera es la que pretende impartir educación media, entonces suponemos que el Ministerio de Educación producirá petróleo. Hay una profunda monopolización de la política social por parte del Estado. Eso resta creatividad y resta posibilidad de alcance por parte de otras organizaciones de la sociedad civil. Hay una ausencia enorme de transparencia, evaluación, control y seguimiento, la extrema politización del sector y además un cierto desajuste financiero, porque no hay consolidación de la cifra. Tratando de ver, y ya termino con esto, tratando de ver, bueno, cuál es el criterio de asignación de los beneficiarios. Ahí, bueno, hay un análisis ahí de correlaciones, tratando de ver si correlaciona con pobreza. Eso es básicamente viendo los distintos municipios, que es la unidad territorial, político-territorial más pequeña del país, cuál es la cobertura en cada uno de esos municipios y tratar de correlacionar con las características que tiene ese municipio. No hay un criterio social porque correlaciona muy poco con los niveles de pobreza de los municipios. Curiosamente, tampoco hay un criterio político. Uno tendría que decir, bueno, quienes más, los municipios que votaron más a favor del presidente durante todos estos 9 años, pues son los que además deberían ser más beneficiados con las misiones. Eso en algunos casos pareciera, pero en general no lo es. Básicamente esto correlaciona con el tamaño poblacional del municipio. Cuantas más gente hay, más misión hay. Y esto es ese criterio universalístico, un criterio como de penetración social. Eso, por lo tanto, resta progresividad al gasto, le quita capacidad de impacto, y eso es básicamente porque no hay una focalización. En resumen, los resultados de la política social del gobierno es de impacto en el corto plazo y ya se está viendo el descontento. Quizás la última lámina que presentó Francisco ilustra un poco el descontento que hay con la gestión del gobierno. El gobierno lo sabe y por eso mi presidente constantemente le dice a sus partidarios que si quieren seguir siendo partidarios de él, no busquen una asociación utilitaria, por supuesto no lo dice así, no busquen la beca o no busquen el cupo, ¿verdad?, para seguir siendo revolucionarios, sino que tienen que ser revolucionarios por convicción. Sabe que sus misiones ya tienen muchas deficiencias. Digamos que la acción gubernamental del sector público en el área social ha sido capturada por la burocracia social. Hay un aumento del gasto educativo, pero ese aumento del gasto educativo es básicamente para remuneraciones, jubilaciones y un poquito de infraestructura. Se mantiene el gasto en salud, el gasto en protección social, como no es focalizado, tiende a tener, como decía, muy poco impacto. Sin embargo, y con esto termino entonces, digamos que esa perspectiva de emergencia social y la ausencia de articulación entre lo que es la política social de prestación, de las redes de prestación de servicios social, y sobre todo la ausencia de consensos sociales para ordenar una política de desarrollo, le ha quitado mucha efectividad a lo que inicialmente pareció que tuvo mucha efectividad. Nosotros creemos que el año 2008 y el año 2009 van a ser unos años, desde el punto de vista socioeconómico, muy difíciles para Venezuela. Lo último que desearíamos para Venezuela, aunque probablemente el resto de la economía mundial sí está cruzando los dedos para que ocurra, es que el precio del petróleo caiga. Si a Venezuela, por casualidad, el mercado petrolero internacional le da un pequeño resfrío, probablemente a nosotros nos dé una pulmonía. Muchas gracias.
Thank you very much, Professor España. Professor Briceño León.
Muchas gracias al doctor De Chasso y al centro por la invitación y por permitirme compartir con ustedes algunas ideas. Básicamente lo que quiero presentarles tiene que ver con la comprensión de lo que es la situación de violencia y la tasa de homicidios en Venezuela y proponerles una hipótesis de explicación al exceso de violencia que está ocurriendo en que ha ocurrido en Venezuela en este tiempo. Hace 10 días, cuando se hacíamos el referéndum, Sonia González era presidente de una mesa de votación. Ese día la llamaron para informarle que su hijo de 2 años había recibido un disparo mientras se desayunaba frente a la casa, en un barrio. La bala que lo alcanzó estaba en medio de una pelea entre unas bandas juveniles y el niño murió antes de llegar al hospital. Esta es una historia cotidiana en el país. Esto no es una excepción, es algo que se viene presentando comúnmente y es la violencia cotidiana que nos afecta en Venezuela. Sin embargo, para los años 80, Venezuela tenía una tasa de homicidios muy baja. En aquel momento era similar a la que tenía Estados Unidos, 8.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para los años 90, Venezuela estaba en los países que tenían una violencia media, entre 20 y 30 homicidios, junto con Brasil y México. Los países que tenían más de 31 homicidios por cada 100.000 habitantes eran Colombia y El Salvador. Sin embargo, a partir del año 2000, se da un incremento importante en la violencia en Venezuela. Para 1990 tuvimos 2.400 homicidios, en el 94 4.700, En el 98, cuando el presidente Chávez estaba en campaña electoral, tuvimos 4.550 homicidios. Y el año pasado fueron 12.257. Tres veces más durante el periodo presidencial. Estas son todas cifras estrictamente oficiales. Si le añadimos algunos otros datos, como las muertos por la policía y los casos sin identificación, la cifra subiría aún más. Esto ha llevado a que la tasa de homicidios se ha duplicado entre 1998 y el año 2000. Todas las fuentes coinciden en este incremento. Las estadísticas oficiales dirían que tenemos una tasa de homicidios de 45 por cada 100.000 habitantes. La CONAREPOL, que fue una encuesta que hizo de una fuente gubernamental, señala que son 49 homicidios. La observación, los datos que nosotros tenemos en el Observatorio Venezolano de Violencia, indicarían 55 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bien, 45 o 55, se ha duplicado, más que duplicado, la tasa de homicidios en 8 años. Pero esto, ¿qué pasa con los otros países? ¿Por qué no sucede lo mismo en otros países? Fíjense, si uno toma la tasa de homicidios en Brasil, México y Venezuela, entre 1994 y 98 vemos que tenían 21, 20, 22 homicidios por cada 100.000 habitantes. Muy similar. En el año 2006, Brasil tenía 20 homicidios, México 23 y Venezuela 49, según la cifra oficial de la CONAREPOL. ¿No? Bueno, se ha duplicado. ¿Por qué se ha duplicado, más que duplicado en Venezuela y no en los otros países? ¿Cómo podemos explicar esta situación? Nosotros planteamos que hay que entenderla de dos maneras. Que hay la mitad de esto tiene una explicación y la otra mitad, los otros 23 homicidios, tienen otra explicación. Que tenemos que tener dos hipótesis, dos explicaciones distintas. Para explicar los primeros 23 homicidios, nosotros utilizamos un modelo de explicación de la violencia en América Latina que tiene tres órdenes de explicación, macrosocial, mesosocial y microsocial, que los llamamos factores que originan la violencia, que fomentan la violencia o que facilitan la violencia. Son tres instancias distintas de explicación. Los factores que originan la violencia, que es fundamentalmente urbana, tienen que ver con la desigualdad social, con el incremento de la pobreza urbana, con la existencia de tiempo libre de jóvenes que ni trabajan ni estudian, con la pérdida de los mecanismos tradicionales de control social, fundamentalmente la familia y la religión, con la existencia de muchísimas expectativas y poca capacidad de satisfacerlas entre los jóvenes, fundamentalmente entre los jóvenes. Hay factores a un nivel medio que fomentan la violencia en la ciudad, la organización ecológica fundamentalmente de los barrios, de los shanty towns, ¿no? La cultura de la masculinidad es fundamentalmente un problema de hombres y tiene que ver con la manera de crecer y de hacerse hombres, con los cambios en el mercado de la droga, fundamentalmente con los cambios en los minoristas de la droga, la distribución minorista de la droga y con la impunidad en el sistema judicial. Y hay factores que facilitan la violencia, que tienen que ver con la posesión de armas de fuego, que ha habido un incremento muy importante en toda América Latina y en Venezuela, y con el consumo de alcohol. No hay asociación directa con el consumo de droga, sí con el negocio de la droga, pero no con el consumo, pero sí se encuentra evidencia con el excesivo consumo de alcohol. Ahora bien, estos factores son los mismos para México, para Brasil y para Venezuela. No podemos decir que hay alguna diferencia fundamental en ninguno de estos factores, ¿no? Pero más aún, si aceptamos como verdad lo que dice el gobierno, que el ingreso ha aumentado, que ha disminuido la desigualdad social, que las condiciones sociales están mejores, entonces en Venezuela la violencia debía haberse reducido. Pero al contrario, ha aumentado. Entonces no es consistente con este nivel de explicación que podemos tener similar para Brasil y para México, como dos países muy similares y comparables con Venezuela. Entonces, tenemos que tener una explicación distinta para los otros 23 homicidios en la tasa por cada 100.000 habitantes. La explicación entonces para nosotros es política en el sentido del pacto social y del pacto político de la sociedad, política en el sentido de la gobernabilidad de la sociedad y política en el sentido de la coexistencia, de la convivencia social entre las personas, entre los venezolanos. Lo que voy a presentarles es una propuesta de interpretación de 20 años de la tasa de homicidios en Venezuela, que como pueden ver aquí van desde 1986 hasta el año 2006. Estas son las tasas usando cifras oficiales, las más conservadoras que podemos tener. O sea, estas cifras pudieran ser más altas, pero estoy usando las más conservadoras para garantizar mayor solidez en lo que les voy a plantear. El primer momento, el primer incremento en la tasa de homicidios ocurre en 1989 con la revuelta popular que se conoció como el Caracazo. Lo que es interesante y puede observarse en el gráfico es que en los años siguientes, después de 1989, ¿no?, la tasa de homicidios disminuye, no aumenta. Pero ahí hay un cambio importante en relación a la década anterior de los homicidios. En 1989 suben los homicidios en Venezuela y se inicia una época violenta en el país. Luego, el segundo punto tiene que ver con los golpes de Estado de 1992. Los golpes de Estado no fueron particularmente violentos. Hubo muertos, pero no hubo una mortalidad importante como para que marcara la tasa de homicidios. Sin embargo, en los años siguientes, en 1993 y 1994, aumenta la tasa de homicidios. Es decir, a diferencia del Caracazo, que disminuyen después de los golpes de Estado, la crisis política del país es tan importante que los homicidios aumentan. Y aumentan hasta 1994. Cuando en 1994 llega el punto más alto, en el año siguiente toma el gobierno el presidente Caldera, que sin ningún juicio sobre otros elementos de su política como gobierno, pueden observar en la gráfica, la tasa de homicidio se mantiene entre 1994 y 1998, inclusive en algunos años bajan. Hay estabilidad política, hay medidas de hacer cumplir la ley, hay un refuerzo de las policías, hay una decisión de intentar controlar las armas, hay algunas políticas que logran detener el incremento de la tasa de homicidios. Pero a partir de 1999 hay un incremento notable en la tasa de homicidios en el país, ¿no?, que pasa de 19 homicidios, ¿no?, como decía, cuando el coronel Chávez estaba en campaña electoral, a 45 el año pasado, ¿no? Bueno, adicionalmente a esto ha aumentado, ¿no?, el sentimiento, el temor a ser víctima en las personas. Las cifras que pueden haber son encuestas que hemos hecho desde 1996 hasta una realizada a comienzos de este año, en el mes de marzo-abril, y todo indica un incremento. La gente tiene miedo en su casa, en las calles, en los medios de transporte. Bueno, porque como Sonia González, ¿qué podía pensar que si dejaba a su hijo frente a su casa desayunándose de 2 años, podía regresar y encontrar a su hijo muerto? Entonces el miedo se generaliza en toda la ciudad y esto hace que se pierda libertad y que la gente no salga. La conducta de inhibición afecta todos los lugares donde se va de compra, los estudios, las actividades de trabajo, las diversiones. La gente se inhibe de salir. Hay un temor a la violencia y a ser víctima muy grande en el país. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado en el país después de 1999? Bueno, básicamente hay algunos elementos, ¿no? En primer lugar, ha existido ambigüedad en las políticas frente al crimen y la violencia. El presidente dice un día que está bien robar si uno tiene hambre, pero poco tiempo después el viceministro de Seguridad Ciudadana dice que el gobierno ha matado más de 2.000 predelincuentes, un concepto muy novedoso en criminología. El año pasado, el ministro de seguridad anuncia que hay un plan de desarme y lo anuncia con grandes bombos y platillos, ¿no? Pero a la misma semana el presidente le entrega fusiles AK-47 a los civiles. Entonces hay una gran ambigüedad en los mensajes que se dan en el país. Pero ha existido también una discontinuidad importante en las políticas de seguridad, ¿no? El año pasado se creó la Comisión Nacional de la Reforma de la Policía, que ha sido el intento más importante, amplio. Se convocaron académicos, universidades, políticos, sacerdotes, empresarios, para intentar generar una política. Esta comisión da un informe, escribe, se presentan 4 libros, propone una policía civil, de control civil, ¿no? Lo hace a comienzos de este año y poco después el nuevo ministro dice que esa, ¿no?, es un informe de derecha, que no es socialista y por lo tanto, sencillamente, lo deja a un lado, lo encierra y todos los comisionados, uno les pregunta ¿y qué ha pasado? Y sencillamente nada, eso no existe más, ¿no? Y todo el trabajo que se hizo, toda la inversión de multimillonaria de, para este estudio y para esta comisión queda en un lado. Hay una decisión política de no reprimir, una decisión política importante. El gobierno decide que no quiere reprimir la delincuencia. Directamente en las discusiones que hemos tenido con los ministros, con el ministro anterior, ellos dicen no, hay una decisión desde Presidencia de la República de no reprimir, no quieren aparecer como un gobierno represivo, ¿no?, fundamentalmente ante el país, ante los sectores pobres o ante el mundo, ¿no? Hay una confusión en el gobierno entre hacer cumplir la ley, todo lo que pudiéramos llamar law enforcement, y lo que es represión, ¿no? No ven diferencia en eso, y el gobierno, por otro lado, en otro momento lo dice, que no quiere tener problemas con unos aliados estratégicos, que son grupos violentos que están ligados al gobierno. Pero ha existido también sistemáticamente un elogio a la violencia, ¿no? El presidente dice que no, la violencia no es mala, que no es verdad que la violencia es el arma de los que no tienen razón, que es una expresión educativa común en Venezuela. Hay un lenguaje militar en la política, batallones, comandantes, guerra, enemigos. Se habla continuamente de la guerra de cuarta generación y que el país tiene que prepararse para eso, ¿no? Y algunos políticos ligados al gobierno inclusive repiten la frase del manifiesto comunista que la violencia es la gran partera de la historia. Pero por otro lado se hace un elogio a los violentos. Cuando uno ve las nuevas misiones de empleo se llaman Che Guevara, se le hace un monumento al Che Guevara en Mérida, las misiones otras son Fabricio Ojeda, que es un guerrillero venezolano en los años 60, o un centro de agricultura Argimiro Gabaldón, que es otro violento. En Maracaibo se intenta, con un conflicto popular, cambiar el nombre de un hospital que se llamaba Virgen de Coromoto a Hospital Che Guevara, y se crea tal conflicto en la ciudad y en la zona, que bueno, tienen que regresarle el nombre de la Virgen, porque ya se iba a convertir en un conflicto de orden público aquello. Cuando hace años una persona asesina a varios manifestantes de la oposición, el presidente se refiere a él en su discurso a los días siguientes como el señor Joao, ¿no?, un criminal que está, bueno, que claramente aparece no como un asesino, esa es la manera. Lo que fue muy público, que fueron los pistoleros de Puente Llaguno, que las cámaras de televisión los captaron disparándole a la policía, ¿no? Hoy les han hecho un monumento en ese lugar, ¿no? Pero los jefes de policía a los cuales ellos se enfrentaron están presos. Están presos. El día de mañana hay una decisión judicial frente a un coronel, ¿no?, un coronel del ejército que fue el que capturó a Rodrigo Granda, el canciller de la FARC, ¿no?, y se lo entregó en una operación al gobierno colombiano. Ese coronel está preso y está acusado de traición a la patria, y Rodrigo Granda anda libre por allí. Bueno, ha habido también una acción continua de descrédito, desmoralización de la policía, a propagandas en las radios y en la televisión del gobierno, hablando mal de la policía, utilizando cuñas escondidas para descreditarla, ¿no? Las policías de Caracas estuvieron desarmadas. Bueno, esto mismo está lo que le decía, lo de los que el movimiento Puente Llaguno, ¿no? Bueno, y se creó una orden, una condecoración, en julio de este año, ¿no?, un país que le ha regalado a Bolivia 170 patrullas de policía. Los funcionarios del cuerpo de antisecuestros tienen que hacer una rifa, ¿no?, para poder recoger dinero y pagarle una operación a sus compañeros. a uno de sus compañeros que tiene que hacerse una operación. Entonces, venden por 200.000 bolívares boleto de una rifa, ¿no? Que, bueno, los que estamos en el área compramos para cooperar con la policía, para que puedan operar algunas de sus personas. Ok. No. Ok. Bueno, creo que esto es lo que nos permite, entonces, explicar este crecimiento de los homicidios. Estamos hablando de 12.257 para el año 2006. Ya en lo que va del año, para el mes de noviembre, se llevaban más de, de esta cifra, en términos oficiales. Año 2007 terminaremos con más de 14.000 homicidios reconocidos oficialmente. Como les digo, esto no incluye aproximadamente 2.000 homicidios que están llamados resistencia a la autoridad en la estadística, que son personas muertas en enfrentamientos con la policía, y cerca de 2.000 que están en una categoría que se llama averiguación de muerte, que todavía no se sabe qué fue. Bien, ¿qué debe hacerse frente a esto? Y ya concluyo, ¿no? En principio, uno dice, tienen que haber, si esta es la explicación, tienen que haber dos tipos de política. Hay que haber una política, ¿no?, para los primeros 23 homicidios, y tiene que haber un tipo de política distinta para los 23 homicidios distintos, adicionales, que tiene Venezuela y que no tiene Brasil ni México en el mismo periodo de tiempo. Las respuestas, pues, simplemente parecieran demasiado evidentes, pero habría que decirlos, ¿no? Tiene que existir una política clara del gobierno para enfrentar a la violencia. Deben existir continuidad en los programas. Deben haber acciones que tengan prevención, pero al mismo tiempo represión de la violencia y del delito. El gobierno debe criticar y no elogiar la violencia. Debe censurar a los violentos, no elogiarlos. Y debe darle apoyo a la policía. Digo, parecen de Pedro Grullo, pero en Venezuela habría que decirlo, porque no lo son. Y por otro lado, en términos de la convivencia social, bueno, tiene que haber una política de aceptación del otro diferente. Esto claramente no existe, claramente no está. Creo que la mayoría de ustedes quizás puede conocer, la semana pasada el presidente, reunido con el alto mando militar, ¿no?, en un momento dado, el miércoles, calificó la victoria de los que fueron de la oposición, con la disculpa de los presentes, como una victoria de mierda. Y esa es la manera como se expresa de la oposición, de la no aceptación del otro. Y eso frente al alto mando militar, completamente, con un propósito, creo, muy particular de humillarlos. Bueno, tienen que fomentarse los conflictos no violentos, resolución de conflictos. Tiene que postularse lo que es la ley, ¿no?, como un tercero abstracto que funciona en la sociedad y no simplemente la voluntad de las personas. Y finalmente, nos parece que hay que restaurar el papel del Estado como un árbitro que monopoliza la violencia en la sociedad. Muchas gracias por ustedes.
Thank you very much, ladies and gentlemen. The floor is open for questions. Please identify yourself and your affiliation when you make your question. Indicate to whom you would like the response to be made. Sir.
I can speak in Spanish. Okay. Soy de la Embajada de Venezuela en Washington. Okay. Respetando toda la opinión de los panelistas, hay cosas que ustedes no comentan en la exposición. Una de las cosas que el Estado, de las principales metas que tiene, la formulación del presupuesto del gasto público. Este no es formulado a los precios de petróleo actuales. Ellos tienen una brecha, lo cual nos va a proporcionar a nosotros, al final, un excedente si el precio se mantiene. Por otra cosa, el gobierno de Venezuela ha disminuido el pago de deuda pública externa. Es decir, ya Venezuela no tiene deuda pública externa, por una parte. Ha financiado programas de inversión, tanto de trenes, viviendas, con los excedentes que se tienen de los precios del petróleo. Ha disminuido el porcentaje del impuesto al valor agregado de los productos, ha aumentado el salario mínimo, en otra parte se ha disminuido el empleo como política económica, y ha disminuido la tasa de los créditos hipotecarios. Todo esto, en mi opinión, mejora la calidad de vida de todos los venezolanos. Y en ninguna de las exposiciones se hizo acotación a esto, respetando las opiniones de ustedes, pero hay cosas que verdaderamente, para ser objetivo, había que tomar en cuenta.
Es decir, hay cosas que se pueden tomar en cuenta y se mantiene un punto medio. Es decir, se conoce, en todos los gobiernos son perfectos, si tienen problemas. La tendencia es cambiar el modelo, ¿verdad? Y eso va a costar, porque siempre en economía hay resistencia al cambio, pero hay cosas que están sucediendo que son buenas y se pueden observar. Y eso, en sumatoria, mejoran la calidad de vida de los venezolanos.
Thank you very much.